Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Alejandro Díaz y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Muy buenas noches, bienvenidos a Intermedios. Hoy, jueves 9 de junio de 2022, los saludamos
Elisa Godínez,
Alejandro Díaz
y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer en los micrófonos de Radio UNAM. Radio UNAM, que anda muy festejada porque en estos días cumple ni más ni menos que 85 años.
No, pues se dice fácil, pero...
Se dice fácil. Bien, pues, sin duda, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el tema, pues, más informativo, que tiene más relevancia por las implicaciones a futuro, pues fue, sin duda, las elecciones del domingo pasado en 6 estados de la República Mexicana, donde, de acuerdo con los resultados, Morena amplió su poder territorial al ganar las gubernaturas de Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas. El partido de López Obrador conquistó una plaza clave para preparar la carrera hacia el 2014. Sin embargo, contrario a su presunción del 6 por 6 o 6 de 6, perdió en Durango y Aguascalientes. En Aguascalientes el PAN retuvo la gubernatura y en Durango pasó algo curioso. El PAN perdió la gubernatura, pero el que se la ganó fue el PRI. Yo al principio decía, híjole, pobre PRI, no ganó nada. Sí, ganó Durango. Bien, el resultado del cómputo rápido difundido por el Instituto Nacional Electoral coincide con las expectativas más prudentes de los dirigentes del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que con sus aliados ya controla 18 plazas y suma ahora los triunfos de Quintana Roo, o sea que ya son 22. Ya. Pues si ustedes ven, ¿no has visto el mapa de del país? Se pintó de guinda.
Puros morenos, Valero, puros morenos. Y sí, bueno, lo primero, la carrera, dices, 2014, esa ya pasó.
2024.
Hablando de 2024, y también viendo el guión, me llama mucho la atención eso de que pongas que ya Morena controla 22 plazas. No sé si te sumas al tema que vamos a hablar al ratito de la entrevista con Aristegui. Pero sí, pues está claro que Morena ha venido a dar un cambio grande, ¿no? Un cambio radical en el sistema electoral mexicano, donde pues la figura, como ha ocurrido en muchos otros países en el mundo, la figura de el liderazgo de una persona, pues cambia completamente la lógica de los partidos tradicionales, ¿no? Vemos eso, ¿no?
¿Tú ves a López Obrador como el factor determinante de este triunfo de Morena?
Pues definitivamente, o sea, él mismo se ha construido ese discurso un poco antipartido de alguna manera, ¿no? Por eso, a mí no me gusta hablar de populismo, porque el populismo es una palabra muy genérica que puede adoptar muchas como características, pero efectivamente la figura de él desde 2000, ¿qué estamos hablando? 2006, y su discurso, y finalmente es algo lógico, porque pues el sistema de partidos tiene siempre ha tenido siempre sus limitaciones, ¿no? Entonces, después de esos 12 años, viendo que a la mayoría de la gente sus problemas cotidianos no se resolvían desde una lógica de los partidos, pues siempre un candidato que llaman outsider, un candidato que viene desde afuera, tanto desde la izquierda como desde la derecha, lo hemos visto en muchos países, pues han dado un manotazo en el sistema electoral, y creo que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, presumió de la victoria utilizando uno de los argumentos que vertebró la campaña, y lo textual: esta es la sanción que ha hecho el pueblo de México a quienes traicionaron a nuestro país votando en contra de la reforma eléctrica. Así es la democracia, que nuestras diferencias se diriman en las urnas. ¿Estás de acuerdo, Elisa, con Mario Delgado en que el factor traidores a la patria jugó un papel en las elecciones?
No, a ver, yo creo que pues él lo dice como parte de ser quien encabece un partido y quien ha hecho este discurso, ¿no? Y bueno, yo creo que sí fue importante, pero no fue el factor más importante ni el más relevante. Yo creo que ahí, más allá del discurso triunfalista de Mario Delgado, lo que a mí me parece más importante, y que es como lo que yo encuentro constante en estos 3 años, es que la oposición no ha sido capaz de articular un proyecto que le resuene a la gente, con el que la gente se identifique, que pueda ser algo que contrarreste o se contraponga a el proyecto López Obrador. No ha habido, ya no digas un proyecto, una propuesta, una sola, que la gente identifique y que se la apropie y que diga, bueno, vamos contra esto. Es un poco lo que pasa, que creo que la oposición, pues, adolece de una pobreza enorme, de una carencia.
Conoce poco al pueblo de México.
No, conoce nada al pueblo de México, y pues tiene en contraparte a alguien que lo conoce muy bien, ¿no? Lo conoce re bien y que sabe llegarle. Pero bueno, amén de esto, lo que sí creo es que ha sido incapaz de articular algo que le resuene a la gente. Toda su campaña y todo su discurso es un discurso que se genera a partir del odio, de la negación, del rechazo a lo que hay. Y bueno, sus derechos tienen de decirlo, pero eso no es suficiente para consolidar algo más.
Una cuestión que es importante resaltar es que, independientemente de las 4 gubernaturas, hay que ver el número de votantes que se jalaron para el lado de Morena, porque, por cierto, los 2 estados que retuvo
La oposición,
uno, el PRI por su lado, y Aguascalientes el PAN, son los estados más pequeños que reportan menos electores.
Claro.
Y este también es un dato importante, o sea, en términos de mayoría de población, pues sí creo que el triunfo es más allá del 4-2. Bien, vamos por cada uno de ellos, o no todos los ejemplos, pero sí los más significativos. En Hidalgo, bastión del Partido Revolucionario Institucional, jamás había perdido el PRI en el estado de Hidalgo, bastión desde hace casi un siglo. Imagínate, aguantar a un partido casi un siglo. Bueno, pero dicen que
no hay mal que dure 100 años.
Fíjese, Morena arrasó con una diferencia de más de 30 puntos. El exsenador Julio Menchaca obtuvo el 61.8% de los votos, según el promedio de los datos del conteo rápido, frente al 31.3% de Carolina Viggiano, secretaria general priista. Y aquí hay que hacer una acotación. Estas elecciones de Hidalgo implicaron también un enfrentamiento, ¿no?, familiar.
Claro.
Porque esta señora que perdió, la señora Carolina Villan, es esposa de Rubén Moreira, que fue gobernador de Coahuila. Y antes de él, el que fue gobernador más famoso y con más cola que le pisen, ¿cómo se llama? Rubén Moreira.
Rubén Moreira.
Pero ahora se pelearon. Ahora ya Humberto Moreira apostaba por la derrota de su cuñada en las elecciones. De su cuñada, se oye esto tan, tan, tan chafa.
Truculento y mafioso como son. Fíjate sí. Que yo lo que creo en ese caso, no solo en Hidalgo, pero me adelanto un poco a decir que creo que el tema del PRI, pues, y de estas que no van, no es un bloque homogéneo, ¿eh?
O sea, dentro no, quedó del PRI, clarísimo que exacto, no lo son.
Exacto. Sí. Y
incluso Alito, Alejandro Mercado, el todavía presidente nacional del PRI,
malito,
ya amenazó a Fayad, el gobernador de Hidalgo, ya Murat, el de Oaxaca, y etcétera, que no vayan a andar aceptando puestos de López Obrador porque los corre del partido. Es fantástico. Alito tiene un pie fuera del PRI y anda corriendo gente. Bien, pero no nos distraigamos, vamos a hablar de Alito más adelante. Bien, el otro caso que a mí también me llamó muchísimo la atención es Tamaulipas. Porque ahí gobierna el PAN, pero no cualquier PAN. Gobierna Francisco García Cabeza de Vaca, que algunos definen como el ahijado de Felipe Calderón, que es investigado por defraudación fiscal, entre otras cosas.
Entre otras, sí.
Ahí Morena obtuvo una victoria más ajustada con Américo Villarreal. El también ex senador se impuso por 51.1% al 43.25% de su adversario, Carlos Augusto Verástegui, al que le dicen que truco. Pues le falló el truco. Y es interesante porque todavía en la noche del domingo, pues los voceros de la oposición daban como seguro vencedor a la alianza allá en Tamaulipas. Y bueno, pues no sé. Por cierto, entre paréntesis, ¿cómo vieron al INE el domingo? ¿Les gustó el papel del INE?
Pues yo creo que estaba súper desprestigiado de por sí. Creo que, digamos, hay una cosa que funciona bien del PREP, del INE, que es el PREP. O sea, el PREP creo que no tuvo problema, funcionó bien y todo esto. Pasó un detalle ahí muy aparentemente muy relevante y tonto, que es que la cuenta de Twitter del INE, el domingo tuvo ahí problemas y como que no se veía. Y entonces un poco la gente...
Sí, además ya andamos ciscados con la caída del sistema.
Especula con esas cosas. Pero vaya, creo que el papel del INE en este caso, dada la... pues sí, el desprestigio que ha resultado últimamente, como que los consejeros estos, bueno, el presidente y el otro, Ciro Murayama, se portaron discretos.
Bueno, y creo en términos de lo que fue poner las urnas, abrir las casillas, contarlos, pues creo que no les pueden reclamar gran cosa. O sea,
eso no.
Que cuando el árbitro pasa desapercibido, tú que eres futbolero, Lozano, pues es que arbitró bien, ¿no?
Sí, creo yo que hablando un poco más en extenso de como del sistema político, ¿no? Para entender bien en contexto las elecciones, justo por un lado, la parte técnica del INE, del IFE y de, digamos, del árbitro, es algo que ha ido mejorando y que institucionalmente es algo que, pues, ayuda mucho, ¿no? Y siempre va a ser necesario en las elecciones, entonces esa garantía es bien importante, ¿no? El problema o el debate fuerte tiene que ver con él ya con la parte más política, la parte más de la gestión de las elecciones y en la crítica sobre todo desde el Morena a decir cómo es posible que nos cuesten tanto las instituciones políticas en este país, siendo un país en el que todavía hay mucha pobreza, ¿no? Y eso creo que se refleja bien en las elecciones, ¿no? Es decir, yo me atrevo a pensar, hablando del sistema político, del sistema electoral, cómo hay dos grandes formas de articular los intereses ciudadanos, ¿no? Por una parte, la idea, digamos, civil o cívica de los partidos políticos liberales, tradicionales, ¿no? Pero en Hidalgo, en Oaxaca y en muchos de los estados de nuestro país todavía podemos encontrar una lógica
vamos a decir, corporativa de articulación del voto, ¿no? Esa lógica corporativa que viene del PRI, por supuesto, pero no como el PRI partido, sino como PRI sistema, pues sigue perviviendo en muchos de esos estados. Sí. Y entonces, la crítica que dicen es que Morena es el nuevo PRI. Sí, esa es una posible crítica de que efectivamente es un nuevo PRI. Pero lo que hace Morena es retomar... Por eso, la crítica fea, el periodicazo, es porque... por, digamos, el trasvase de votos y el trasvase de políticos a Morena, que sí ocurre por una parte.
Esos segundos totalmente de acuerdo.
Déjame terminar. Contigo, sí. Pero más allá de esa crítica, digamos, fácil, si lo ves desde una lógica politológica, estamos hablando de que hay una articulación, lo vamos a ver ahora en el Estado de México, que viene ahora las elecciones, es decir, estructuras de maestros, estructuras de presidencias municipales, estructuras que perviven y que articulan los intereses de la ciudadanía, y que eso implica cómo de repente hay unos bandazos electorales bien fuertes, ¿no? Entonces, eso también es un punto importante que nos ayuda a entender. Por un lado, se nos está cayendo el sistema de partidos tradicional, pero por otro lado, el sistema corporativo previo tampoco se ha roto. Entonces, es una mezcolanza muy Mexican style.
Además, tocaste algo que a mí me preocupa muchísimo. Que ya no hay una lucha ideológica, esa se perdió. Ya no sabemos qué pretende cada partido. Morena más o menos con su discurso.
Sí, pero a ver,
de yo primero hay... los pobres, pero también todo lo demás un poco desdibujado, incluido Morena.
A ver, sí es cierto que no, probablemente no está tan fuertemente cuestionada este núcleo ideológico de Morena, pero a mí no me gusta. Y además no lo creo completamente, que esa interpretación, porque es decir, todos los partidos son iguales, todos los políticos son iguales. Y yo creo que, a ver, ahí cuidado. En mi interpretación, lo que yo creo es que coincido mucho con lo que dice Alejandro, en el sentido de que hay una serie, digamos, de estructuras y de prácticas de la cultura política, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Estos usos y costumbres, por decirlo así, del priismo o de la cultura política priista, que están allí y que no van a desaparecer de la noche a la mañana, aunque ahora
del Morena... priismo y del paísmo y
a
del
ver, de la política, no, sí. De la cultura política, ¿no? Eso es difícil que se vaya a desmontar tan rápido. Sin embargo, ¿no? Ese hecho no obsta para que, y es el reto que tiene Morena, creo yo, una vez que está gobernando más de 20 entidades de la República, que muy probablemente gane las elecciones en el 24, realmente capitalizar y fortalecer la parte que sí perdió, sobre todo el PRI, el PAN y demás no los tuvo realmente tanto, que es esta vinculación con lo popular. Yo sé que a Alejandro no le gusta el término populismo y no lo, digamos, no me voy a meter en ese punto, pero sí creo que quien ha capitalizado, y la prueba está allí, que es parte de lo que explica por qué la gente está votando, y votando de manera muy contundente, por Morena. Y es esta vinculación con lo popular.
A ver, tú dices que ganó Morena, pero no es cierto. Ya sé, si gana Morena, la frialdad de los números, 4-2 es triunfo, ¿no?
Bueno, pero Fox ya dice que no. Que...
aquí en cualquier parte, ¿no? Sin embargo, la oposición se está tardando en asimilar la derrota. De 6 gobernaturas perdieron 4 y están muy contentos porque apenitas retuvieron 2. Y cuando digo apenitas, ahí viene otro capítulo. Van a venir las impugnaciones. Yo ya he escuchado por el lado de Morena que va a impugnar las elecciones, sobre todo en Aguascalientes.
Un cochinero.
Donde fue un cochinero y donde incluso hubo persecución de los representantes de Morena durante días previos y durante el día de la jornada. Por otro lado, hoy la alianza opositora ya señaló que no va a dejar pasar la reforma electoral que está proponiendo López Obrador como iniciativa presidencial, en venganza, esa fue la palabra que utilizaron, de las cochinadas que hizo Morena el domingo en las elecciones, causa del que hayan perdido 4 estados. O sea que por ahí todavía hay un asunto judicial, de tribunales, etcétera, etcétera. que yo aquí entre nos creo que no va a cambiar en ninguno de los 6 casos la dirección de quién ganó, pero sí va a haber barullo, eso sí.
Sí.
Bien, pues estos cuates dicen que no, que ellos ganaron. Pero sin embargo, estamos a jueves, son 4 días escasos, ya está empezando a hacer estragos en la oposición lo que pasó el domingo. Y el hecho más notorio de esto es que Mexicanos contra la Corrupción, ese membrete que patrocina el señor
Claudio
X González, que López Obrador le llama Mexicanos
por la corrupción,
en favor de la corrupción, ese grupo ya sacó una investigación en que le están haciendo acusaciones terribles al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusándolo de que usó a su familia para robar literalmente terrenos, comprar terrenos a centavos y apropiarse de un gran territorio dentro de Quintana Roo. Esto ya abre ahí varias preguntas. ¿El PRI va a correr alito haciéndole caso a Claudio X González?
Pues yo creo que es un hecho para mí, desde mi interpretación. No me encanta hacer este tipo de análisis porque no soy experta en esto, pero sí me da la impresión de que lo que te decía hace rato, bueno, lo que decía hace rato aquí, el PRI no, pues obviamente no es homogéneo. Yo creo que hay una parte del PRI adentro que efectivamente, no sé si no quiera la alianza o ya vio que no, porque no está ganando precisamente, ¿no? Por un lado, y por otro lado, alito les está saliendo carísimo en lo poco que les queda.
Bueno, carísimo aparte de lo que se gasta en el Botox para hacerse bonito.
Claro. Entonces, probablemente también el PRI se dé cuenta que ya quiere romper, o sea, que la alianza ya no le está conviniendo, ¿no? Y pues, no sé.
Bueno, por ahí hay una cuestión. Yo tampoco estoy tan seguro de que alito vaya a renunciar, ¿eh? O sea, no.
O sea, le estarán haciendo la manita al puerco.
Hoy surgió una tendencia en Twitter que a mí me pareció genial. Todos estamos con alito, pero la mayoría de los comentarios eran de chairos, de gente que apoya a López Obrador, señalando: no, que no se vaya alito, que se quede hasta las elecciones del año que entren en el Estado de México y Coahuila, y mejor hasta 24. Como que alito es una garantía de que el PRI está muerto. Yo creo que la presión que hoy existe sobre alito quizás lo lleve a la renuncia antes de que termine este año. Porque como tú misma dices, Elisa, el asunto, el PRI no es homogéneo.
No.
Y ya, por ejemplo, Roberto Madrazo, un viejo priista, campeón de maratón en Berlín. Sí. ¿Sí conocen esa anécdota?
Sí,
¿no?
¿Cómo no?
Claro.
En que no es cierto que sea el campeón. Se ostentó como tal. Creo que se subió a un camión, ¿no? Y recorrió más de la mitad del recorrido en camión.
Hizo un atajo.
Bueno, ese señor Roberto Madrazo, ex candidato a la presidencia de la República, derrotado, y que parece que tiene mucho dinero porque dicen que es de los patrocinadores del grupo este
Latinos.
Periodístico. ¿Cómo
Latinos.
Se llama? Este en el que destacan,
¿sí?,
Brozo y Loré de Mola.
Ese.
Bueno, ese Madrazo ya dijo que alito es un lastre para el PRI y casi dijo: yo sería indicado para que se fijaran en mí como presidente nacional PRI. Los otros grandes dinosaurios priistas no han dicho.
Pues, no.
No han dicho, esta boca es mía.
Pues no.
Porque Madrazo no es hoy de los principales.
¿Muñoz Ledo cuenta entre ellos o no?
¿Eh?
¿Porfirio Muñoz Ledo cuenta entre esos dinosaurios?
No. Porfirio Muñoz Ledo no pertenece al PRI, perteneció, de ahí salió, luego se fue al PRD, luego se fue al PAN, luego se fue a Morena y yo no
sé. ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde? Ahora va a ir a MC seguramente.
Seguramente va a caer un Ciudadano, porque Porfirio Muñoz Ledo es maromas y maromas y maromas, y ese ha sido toda su vida política, pero tiene una virtud, los engaña a todos.
Sí, todos
caen. Incluido a López Obrador. Pues sí. Esto hay que reconocerlo. A López Obrador lo engañan seguido, no solo Porfirio, sino Lili Téllez, y habría muchísimos ejemplos, pero
sí, sí,
de que de repente esas alianzas son muy peligrosas. Cuando no prevalecen los principios ideológicos, las alianzas se vuelven peligrosas.
Justo, ese es, pues es que en el fondo es el tema de fondo, ¿no? Que es lo que siempre en un programa así no da tiempo como para pensar un poco, para hablar del fondo de la política, ¿no? Pero justo siempre se ha analizado ideología, ¿no? O intereses, por un lado los intereses políticos, porque la política es el espacio de lo posible, de la gestión de los intereses, o los principios, ¿no? Éticos, que es lo que tú llamas ideología, ¿no? Y justamente, pues sí, como bien has dicho, en esta lógica o en esta nueva etapa, en esta nueva época de la política, donde no el populismo, pero sí lo popular se convierte como en el tema, es decir, López Obrador es el que ha traído de alguna manera ese debate ideológico, ¿no? Es decir, en este país no se hablaba antes de los chairos y los fifís.
Pero no solo debate ideológico, ha hecho, creo que de lo que tenemos que aplaudir a López Obrador es los cambios que ha hecho en muchos renglones.
Yo creo que ese es el
punto. En la cuestión de la seguridad social, por ejemplo, para no irnos más lejos.
Totalmente. Y ahí,
pero ¿qué ha hecho? Es decir, no sé si ha logrado abatir el índice de pobres, eso es muy debatible. Pero lo que sí hay que reconocer es que no ha perdido de la brújula de aquella consigna de campaña
de primero,
los pobres por el bien de todos. Le podemos hacer críticas de otras cosas, pero en ese renglón creo que no.
Justamente, o sea, lo que me refiero es que el hecho de haber cambiado el manotazo en el tablero político pasa por eso, por posicionar una agenda completamente nueva. No tan nueva, porque era una agenda que venía desde los años 70 y 80, ¿no? Pero el regenerar el, ¿no?, como regeneración, ese debate político ha cambiado completamente el sistema político. Y el problema, eso explica lo de Claudio X González, es decir, la oposición ya no es una oposición, ya no es una alianza de tres partidos políticos, sino que encima de esta alianza tenemos a un señor que a su vez no es él, no es una X, sino que representa a unos intereses económicos transnacionales, ¿no?, que realmente es el jefe de la política y es el jefe que se puede permitir.
El jefe visible.
Pero eso no es nuevo, o sea,
pero decir, se puede lo nuevo, permitir.
Lo nuevo es que ahora aparece.
Claro.
O sea, esta alianza es el intento de recomponer al PRIAN, que dominó en los 12 años pasados, por lo menos, de manera evidente, pero que claro, no aparecían ahora con la cabeza de un empresario, de un oligarca, que los está diciendo qué hacer. Eso es lo que aparentemente no se veía.
Luego, entonces, ¿no? ha cambiado brutalmente, porque el PRIAN no importa.
Es cierto.
O sea, el PRIAN no es el PRIAN de hace 10 años.
Hay una explicación.
Porque perdieron.
Es el desgaste de los partidos políticos de oposición, del PRI, del PAN, bueno, y del PRD. El PRD acaba de perder el registro en 5 estados en los que hubo elecciones.
Exacto.
Y no sé, el PRD en la realidad no existe.
No, ya, es un lastre.
No solo por el número tan reducido de sus militantes, sino porque las posturas de sus líderes son posturas de la derecha del PAN.
Así es.
O sea, no son las posturas originales del Partido de la Revolución Democrática. Bien.
Son prescindibles, son partidos prescindibles.
Pues miren, concluyamos esta parte, antes de irnos a una pausa, con una frase que soltó el sujeto al que hacemos referencia, el señor Claudio X González. Tratando de demostrar que no les fue tan mal en la elección del domingo, dijeron, ¡hay tiro! ¡Pa'l 24! Y ustedes saben lo que significa el ¡hay tiro!
Es el box, ¿no?
En términos boxísticos, ¿no? Sí. ¡Hay tiro! Quiere decir que la pelea está sabrosa. Y bueno, lo que resulta es que hay tiro, sí.
Pero
el tiro es entre ellos. Y el pleito entre Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y
El jefe de la
Claudio agencia. X González, presidente de Mexicanos contra la corrupción. Y líder visible desde el empresariado, desde Kimberly Clark, de una oposición que cada vez se ve más deslavada. Ya hablaremos con cuidado, por ejemplo, de la postura que ha venido adoptando Movimiento Ciudadano. Este Claudio X. González le ha insistido a Dante Delgado, oigan, vénganse para acá. Él dice, y esa es la postura de Claudio, o vamos todos o no le vamos a ganar a este señor López. Y ya le dijo Dante Delgado, el presidente de Movimiento, no, señores, si acaso vengan ustedes con nosotros. Porque ellos traen una cuerda que se llama Luis Donaldo Colosio, que no tiene más mérito el muchacho
que su apellido,
que ser hijo de un malogrado político priista. Pero ya hablaremos de ese asunto en otro momento. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos al 55 55 36 89 89, o háganlo a través de Twitter, ¿por qué no?
Seguimos en Intermedios, seguimos con la política nacional y seguimos pues con estos cambios que tienen que ver con la relación también con el narco, ¿no? Aquí Valero en el guión nos hace una interesante pregunta que nos provoca pensar. Dice, ¿cuántos votos perdería el PRIAN por la campaña perversa y absurda donde acusan a López Obrador de tener vínculos con el narco sin presentar ninguna prueba. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña en su contra donde se afirma que tiene vínculos con el narco. En la mañanera, el presidente aseguró que la oposición se ha valido de los medios de comunicación para manipular información y se van por la fácil pensando que el pueblo es tonto. En entrevista con Aristegui en vivo, el candidato a la expresidencia, si recuerdan, del año 2000, me parece que fue, Francisco Labastida, consideró que durante el proceso electoral de 2018, el candidato del PRI atacó al segundo lugar, en este caso el panista Ricardo Anaya, y no atacó al candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador, lo que en la interpretación de este viejo, no sé si llamarle dinosaurio del PRI, supone un pacto de impunidad a favor de Enrique Peña Nieto, quien ahora vive en España. Estos contubernios entre el PRI y el presidente Andrés Manuel López Obrador a cambio de impunidad, los indicios que también este ex candidato de vínculos entre el narcotráfico y la actual administración, fueron algunos de los señalamientos que Francisco Labastida puso sobre la mesa durante esta entrevista. ¿Cómo ven ustedes?
Pues mira, lo primero que yo me pregunto es, ¿por qué Carmen Aristegui entrevista a Francisco Labastida, que es ya un político quemadísimo, 3 días antes de las elecciones? Esa reflexión yo me hago primero. ¿Sí? Segundo, es cierto, esto que dice Labastida no es nuevo. Se ha venido repitiendo de que si hay un pacto de impunidad con Peña Nieto desde hace mucho tiempo, como una forma de golpeteo a López Obrador. Hay una diferencia entre... Yo creo que acá quien lo trata es como se deja. Peña Nieto prácticamente está desaparecido de la vida política nacional. Es decir, fue muy respetuoso, muy cuidadoso de no me toquen y yo me voy. En cambio, el otro cuate, el señor Calderón, ha sido muy beligerante. Quizás eso explica por qué es permanente la confrontación con él o con el otro expresidente Vicente Fox. Pero eso no importa. Lo que sucede es que lo que sí es muy preocupante es la acusación de que tenga vínculos con el narcotráfico. Si esa es la desgracia de este país, los vínculos que ha habido con el narcotráfico desde la época de Miguel de la Madrid y que se acentuó con Carlos Salinas de Gortari y no cambió con Zedillo y con Fox menos, pues hasta dejó escaparse al Chapo Guzmán, y con Calderón, pues ya no digamos. Todo el gabinete de seguridad de Calderón está encarcelado en Estados Unidos, acusados de vínculos con el narcotráfico. Entonces, jugar con esa idea, porque López Obrador un día fue a Sinaloa y saludó a la mamá del Chapo, o porque ha hecho 4 viajes a Badiraguato, que es la zona esta donde se presume el que manda es el cartel de Sinaloa, pues no son pruebas realmente que pudieran de una manera u otra mostrarnos, y sí nos meten en un problema grave.
A ver, yo lo que diría...
Yo creo que el presidente en ese sentido ha sido... Pues, ¿cómo explicarlo? Pues se defiende como él lo hace, replicándoles. No les cae a la boca, pero estas acusaciones están muy fuertes.
A ver, pero tú Valero, dirías, o sea, ¿les das el beneficio de la duda? Yo, sinceramente, te diría...
No, yo no les doy el beneficio de la duda.
Yo te diría lo primero que es. Es muy evidente para mí que esa es parte de una campaña... lo sacaron esto a 3 días, bueno, pero tampoco es casual que lo retome, por cierto, ¿no? Por cierto, lo retomen Ted Cruz y otros políticos del Partido Republicano en el contexto de lo que ha pasado en la cumbre, que lo tocaremos en un momento, y que, vaya, lo retomen como parte de, y este presidente que protege narcos, o sea, no es una campañita cualquiera.
No, es una campaña internacional.
Bueno, ahora, es una campaña nacional e internacional que tiene todas las luces, ¿verdad? De afinar la batería hacia el 24 y demás. Ahora, no olvidemos una cosa que por más obvia que sea, la tengo que recordar. López Obrador es la figura, el político más atacado en la historia reciente de México. Más y lo digo en serio, más atacado de... Le han dicho... A estas alturas, creo yo, que lo que menos le convendría a la oposición es apostar por un ataque más en el momento en el que se nota que este presidente tiene, además de aceptación, popularidad, llámalo como quieras, casi inmune ya a estas cosas, ¿no? Más bien habría que preguntarse, ¿no? Si esto no sería, y no me quiero poner sospechosista ni mucho menos, bueno, una subida de tono, ¿no? Que puede ser, puede significar, podría leerse, ¿no? De modo más, le doy una vueltita más a la tuerca, ¿no? En tanto López Obrador sí ha presentado primero una posición, ya lo tocaremos, ¿no? En el contexto de la Cumbre de las Américas, bastante importante, que aunque al interior de Estados Unidos no vaya a tener mayor repercusión en la política interna, sí lo está teniendo a nivel regional.
Bien, concluyamos con esto. Fíjense, luego de que Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, y Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI, ¿se acuerdan cómo le decía Fox? La vestida.
Maldito Fox.
Declararon que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene nexos con el narcotráfico. López Obrador respondió: esas declaraciones son muy corrientes y muy vulgares. Y retó a que si tienen pruebas las presenten, pues aseguró que son acusaciones completamente falsas. Y yo solo agregaría al asunto este de esta campaña lo que a mí me sorprende muchísimo, que la periodista esta, Anabel Hernández, que tuvo tanta credibilidad en una época que, pues, yo la admiraba, incluso, es más, la entrevistábamos muy a menudo aquí en Intermedios, hoy se una a esas voces que hablan de que López Obrador tiene nexos con el narcotráfico. Yo recuerdo todavía hace pocos años que un día, no sé si a pregunta expresa o ella lo señaló así, ella señaló que así como ya ha investigado hasta el fondo a todos los demás, en todas las investigaciones que hizo sobre López Obrador no encontró ningún elemento que lo pudiera ligar con el narcotráfico o con alguna otra acción corrupta. Ahí está el asunto, y sí es un asunto grave, que la fuerza opositora y luego los enemigos allá del Partido Republicano, que están furiosos porque no fue a la Cumbre de las Américas, también se unan a ese coro.
Sí, a mí sobre todo por quien me da pena es por Carmen Aristegui, ¿no? Porque pues dentro de todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, pues yo todavía quería creer en su integridad ética, así como creo en la del presidente y como trato de creer en la integridad ética de cualquier persona hasta que me demuestra lo contrario, ¿no? Entonces sí, efectivamente se me hace muy triste que participe de este tipo de montaje, porque en una lógica noticiosa, en una lógica periodística, ¿no? Como este programa es uno de sus temas transversales, ¿qué nota periodística es inventarse una entrevista al señor dinosaurio extinto Labastida a 4 días antes de las elecciones, ¿no? Eso está claro y entra mucho en el contexto de lo que acaba de decir Elisa, es decir, que es un presidente profundamente atacado por todos los lados. Evidentemente la corrupción ha sido el primer que han querido golpear y pues como hemos visto hasta la fecha pues no han encontrado gran cosa. Entonces sí es grave eso, siendo conscientes, no sé ustedes cómo lo vean, compañeros, todo gobierno habla con los narcos, está claro, hablando todo el tiempo. Y es una forma como hablar con otros actores. Obviamente es algo escandaloso en el sentido de que, bueno, pues son delincuentes y son gente que está escondida y en teoría. No, pero sabemos que la realpolitik implica hablar con todos los actores.
Con el narco. Eso, y hay que hacerlo.
Exacto.
Y otra cosa es que
ayudarle al narco a llevar cocaína a Estados Unidos, por como eso, le decía Genaro García Luna.
Ahí tiene razón López Obrador, que dice, hablan, pero no hay pruebas, no, ¿de qué me están acusando? ¿De qué tipo de relaciones con el narco? Y aquí lo que nos deja claro, y es donde tenemos que ir más allá, es que hablar con el narco está bien, porque hay que hacerlo.
Así es.
Pero todos los presidentes y gobiernos anteriores han sido muchos de sus cuadros encarcelados, no por hablar con el narco, no por pactar con el narco,
por servir,
por recibir harto billete del narco. Y esa es la gran diferencia. Entonces, todos los políticos y los partidos republicanos no han llegado hasta ese punto, porque si llegan se les va a caer ese teatrito, creo yo.
Bueno, pues pasemos a esto que Elisa comentaba. Tal como lo anticipó López Obrador, no asistió a la cumbre de las Américas debido a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente mexicano envió en su representación a una delegación encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Dijo López Obrador, no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país, afirmó López Obrador durante su conferencia matutina del lunes pasado. La respuesta inmediata de la Casa Blanca es que la Casa Blanca pues no tiene por qué invitar, dicen ellos, a gobiernos de dictadores. Y bien, aquí hay una cuestión importante. Yo se los iba a preguntar en broma, pero ahora se los pregunto en serio. ¿Realmente la ausencia de López Obrador ya se convirtió en el tema central de la cumbre o solo aquí en México?
Pues yo he visto, digo, más allá de las bromas, mira, yo noto esto, ciertos efectos que tiene el tema en la cultura popular o en ciertas cosas de la cultura gringa que aparecen por ahí. Yo digo, bueno, si no les hubiera dolido tanto, no lo retomarían, porque realmente ni nos toman en cuenta y lo que haga el presidente les vale gorro. Y hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que por ahí salió, te digo, algo de la cultura popular, un comediante que salió a decir, ¡chin, qué barbaridad, no va a venir! ¿Y ahora quién nos va a traer el guacamole? ¿No? Su grasejada. Pero por otro lado, una cosa muy interesante también, de cómo en las protestas que está viendo, las manifestaciones que está viendo en el marco de la Cumbre de las Américas, no uno, sino varias veces hay afiches y pósters con las frases de López Obrador al respecto de esto. Entonces, hay un sector en donde sí está viendo cierto eco, ¿no?
La cultura popular estadounidense, pues justamente yo lo vería como una película del zorro, ¿no? Es decir, los gringos saben perfectamente que ellos son los malos de la película, ¿no? Sí. Aunque Hollywood son los buenos, pero ellos saben que en América Latina son los caciques, son los malos de la película. Entonces, claro, en cuanto un pequeño... ¿Qué pasa en la lógica caciquil? Cuando un pequeño... dice, no, patroncito, y nada más dice que no, y se alevestra, eso implica que todo el gallinero se puede alevestrar. Entonces, claro que les ha importado muchísimo, porque representa la posibilidad de un cambio ideológico, de un cambio de visión, al cual ellos tienen harto miedo. Y hasta ahora López Obrador se ha portado muy bien. Entonces, un pequeño gesto como este puede implicar, pues, lo que ya se está diciendo en la cumbre, ¿no? Porque, sobre todo, la diplomacia se convierte a partir de gestitos políticos. Entonces, este pequeño gesto, muchos ya lo están comentando, puede implicar un cambio en el contexto latinoamericano, si puede ocurrir.
Yo, cuando López Obrador decidió no asistir y informó que iba a mandar a Ebrard, a mí me pareció que no debía haber mandado a nadie, hacerles el vacío completo. Hoy no estoy tan seguro, porque escuché la intervención de Brad y verdaderamente fue extraordinaria, casi explicando los motivos por los que no fue López Obrador a la Junta. Uno, la libre determinación de los pueblos. Nadie se puede meter en la vida de los demás. Y la otra, la práctica del buen vecino. Y recordar en un contexto como la cumbre, novena cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, la ciudad en donde habitan más mexicanos después de la Ciudad de México, sí, la segunda ciudad con más... Sí, citar a Roosevelt para recordarle a los estadounidenses que tienen que ser buenos vecinos de los países de América Latina, me parece muy atinado. Creo que va más allá el asunto. México, desde luego Cuba, Nicaragua, Venezuela, quizás Bolivia, algunos países centroamericanos, que por cierto ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador están presentes en la... pues,
en la cumbre.
Pues, desairada cumbre de las Américas, para llamarlo de alguna manera. Están planteando que es necesario cambiar la política y que una cosa que ya es un estorbo es la Organización de Estados Americanos, que se ha perpetuado ahí como casi casi la agencia de los golpistas de derecha latinoamericanos, y el episodio brutal de Bolivia, avalado por Almagro, su tristísimo papel en el impulso del señor Juan Guaidó en Venezuela, son impresentables. Yo creo que están sucediendo cosas, hay una correlación de fuerzas diferente en el continente, en el mundo, y bueno, pues vamos a ver en qué acaba el pleito que trae con los dos diputados de origen cubano. Es fortísimo, republicano los dos. Porque no hay que negarlo, y esto López Obrador lo explicó muy bien el lunes. Biden es buena onda, dice, es listo el peje. Pero los que son unos malvados y lo presionaron son los cabilderos de Miami. Los cubanos de Miami, lo cual es cierto también.
Claro, para Estados Unidos todo es política interior, eso está claro, ¿no? Ellos no ven hacia afuera. Sin embargo, desde América Latina, pues se ve desde otro lugar. Sobre todo porque la correlación de fuerzas, tú lo acabas de decir, Valero, es internacional, es mundial. Estados Unidos ya no juega el papel de gendarme internacional que siempre jugó. Está la APEC, ¿no? Entonces, todos los países de Chile y todos los países del Pacífico tienen ya toda su conexión con Asia y con China y con los países de Oriente. Entonces, la correlación de fuerzas mundial, internacional, que ha ocurrido, que está ocurriendo, más la pandemia, pues hace que las estructuras políticas que existían anteriormente ya no sirvan. Es decir, lo de la OEA que estás diciendo está clarísimo, ¿no? Pero siempre en América Latina hemos estado acostumbrados a las épocas de que hay una hegemonía más o menos de izquierda. Entonces, pues la CELAC y las otras alianzas más, que era el Foro de Río y otro tipo de alianzas pesaban más. Se produce un conservadurismo en América Latina y entonces jalan más hacia la OEA. Así hemos estado los últimos 30, 40, 50 incluso años. Pero ahora, al cambiar el contexto internacional, los Estados Unidos no pueden ya jugar otra vez a la lógica poli bueno, poli mala, entre los demócratas y los republicanos. Y América Latina se puede construir. Es interesante, por ejemplo, ver qué va a pasar en Colombia, ¿no? Esa va a ser una clave en las próximas semanas.
Claro, y es, ¿no?, el 19 ya.
Y ver días también la postura de la nueva izquierda latinoamericana, es decir, Boric, todavía, que es alguien que ha ganado en Chile y que ha presentado...
Él estuvo ahí en la... Sí,
sí, fue. Sí, sí. Muchas esperanzas, pero justamente no se ha decantado todavía ideológicamente, sobre todo en términos ya de políticas públicas, ¿no? Porque Chile es un país importante, Argentina también lo es, y si Colombia y después Lula en las próximas elecciones vuelve a ganar en Brasil, pues se le pondría muy difícil a esta OEA, porque justo creo que el dato concreto es que México, siendo el vecino de Estados Unidos, jamás había dado un manotazo en la mesa. Y eso que no ha sido un manotazo, como muy bien dices tú, el PG ha sido más o menos prudente, entonces nada más ha dado unos toquecitos así. Pero esos toquecitos con el vecino de aquí arriba puede tener una resonancia brutal.
Oye, ¿no? lo que es encantadora es la esquizofrenia de la oposición en México. Fíjense, dicen que López Obrador no los representa, si no es su presidente. Y ahora resulta que están furiosos porque no asistió a la cumbre de las Américas. Pues qué pulga les pica, sí. Y está bravísimo todo lo que dicen, de todo lo que lo acusan por haber optado por defender la autodeterminación de los pueblos. Ya nos vamos a ir, pero antes, este domingo 12 de junio a las 12 horas, este domingo 12 de junio a las 12 horas, la OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dedicará su concierto al 85 aniversario de Radio UNAM. ¿Vas a ir, Humberto? Les comparto el programa. Simón Meneses, directora huésped, dirigirá una variedad y fusión de géneros, desde la ofrenda musical de Bach hasta bonecos de Olinda, de Clarice Assad, basada en las marionetas gigantes del carnaval de Pernambuco, de su natal Brasil. Aires brasileños en la UNAM, en los festejos por el 85 aniversario de Radio UNAM. Están todos invitados. No sé si la entrada es gratuita, creo que sí, no sé.
No creo. Es muy económica, tiene precios populares siempre la UNAM, pero más los domingos.
Bueno,
quizás acá en Radio UNAM pudiéramos haber regalado algunos boletos o alguna cosita así.
¿Vale? Bueno, pues están todos invitados a la sala en Nezahualcóyotl a escuchar, o pueden escuchar la transmisión del concierto a través del 96.1 en frecuencia modulada a las 12 del día, que es, o después escuchar la repetición a las 8 de la noche aquí por el 860 AM.
Pues feliz aniversario a Radio UNAM.
Sí, felicidades.
Una radio universitaria decana en este país, bien importante. Invitarles a todos los radioescuchas, porque la Orquesta Filarmónica de la UNAM es una delicia, y más en la sala Nezahualcóyotl con esa acústica, así que pues ojalá y puedan acompañarnos este próximo domingo.
No, el privilegio de poder estar en los micrófonos de esta estación.
Tener un pequeñito espacio, sí, en esta radiodifusora, pues es, como dice bien Elisa, un privilegio. Ya nos vamos. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos
Elisa Godínez,
Alejandro Díaz
y Juan Manuel Valero. Que tengan una muy muy bonita noche. Ya llovió en la tarde, pero hay que estar precavidos, y sinceramente, qué bueno que está lloviendo en este país. Ya estaba haciendo mucha falta. Si no, pregúntenle a los pobres habitantes de Nuevo León, sin agua y gobernados por Samuel García. ¡Qué horror! ¡Adiós!